Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos esperando la llegada de Patricio Bartón y de Gillespie, cuyas polvaredas respectivas ya se avizoran en el horizonte. Acá mismo acaban de llegar con inusitada premura. Buenas noches, compañeros.
Hola, amigos, buenas noches.
Buenas noches, acá. ¿Cómo andan?
Bien, ¿cómo le ha ido en sus aventuras
mendocinas
por el interior del país y por la cordillera de los Andes, una de las más altas del mundo?
Afortunadamente todo bien, ya estoy aquí de regreso, llegué ayer, así que plenamente...
De regreso aquí, cerca del Río de la Plata, el más ancho del mundo.
Bueno, ¿no va a decir cada cosa de que es del mundo?
No.
Hoy estuve por Capital, anduve por la 9 de julio.
Hoy. La avenida más ancha del mundo.
Sí, sí, señor. Y después agarré por Rivadavia.
La más larga del mundo.
Sí, señor.
Y me paró un policía. Usted nunca huyó. Ustedes son demasiado jóvenes. Y yo también, porque en realidad eso es algo que se decía en tiempo de mi viejo y de mi abuelo. A la policía argentina o la policía de la ciudad de Buenos Aires le llamaban la mejor del mundo.
¿En serio?
Ah, mire usted. Sí, claro, porque había sido considerada así en no sé qué evaluación que habían hecho, no sé dónde. Sí. Entonces, en aquel entonces no eran tan frecuentes como ahora, igual. Y entonces quedó la mejor del mundo. Y medio con cierta sorna, algunos escritores lunfardos como Juan Mondiola, si estábamos ahí hasta que se hizo presente la mejor del mundo.
Es lindo nombrarla así. Además, entre las mejores cosas del mundo de la Argentina, no se me ocurriría nombrar a la policía.
No, no, jamás no.
En el puesto, claro. 10 millones, creo.
Sí, sí. Uno piensa en empanadas.
Muchas cosas antes, ¿no?
Sí, cosas así, sí.
Ahora, Gillespie se ha convertido en nuestros ojos, porque es el...
Claro,
es
con
el
sus viajes, es una especie de Marco Polo de este programa.
Sí.
Va a recorrer lugares del mundo que para nosotros son impracticables y a menudo hasta inexistentes, de tan imposibles. ¿Existe realmente Mendoza?
No, claro, no digan inexistente, que después los oyentes empiezan a decir que es todo mentira, que me vieron caminando por otro lado.
Es que ya aparecieron varios que se lo han encontrado, sí, nada menos que en Monte Grande, el lugar más impensado para cruzárselo a usted.
Tenemos que lidiar con nuestra avidez de viajar, de novedades, de ver otras
claro.
cosas.
Claro, es cierto lo que se dice de aquellas lejanas tierras.
Justamente ahora en este viaje a Mendoza me preguntaron qué íbamos a hacer con las funciones de San Rafael y de Mendoza. Bueno,
uy, ¿se acuerda?
Si seguimos así, me parece que son nuestros nietos los que van a ir a San Rafael.
Claro, porque esos eran los lugares donde íbamos a ir en marzo del año pasado.
Claro, los primeros de la gira.
Pensamos luego en marzo de este año.
Sí, después, ¿se acuerda que dijimos? Sí, es verdad.
Se está estirando un poquito el asunto.
Sí.
Pero bueno, tranquilo. ¿Qué le parece si usted, Barton, tuvo algún episodio con insectos en las últimas horas?
Bueno, yo me postulo siempre como un defensor de los insectos en general.
Sin embargo, yo le pregunto porque a cada rato en su casa aparecen toda clase de batracios.
Lo que pasa es que está trabajando mucho al aire libre con la huerta y todas las plantas, ¿no?
Sí. El jardín.
Yo es que defiendo a los artrópodos en general, a todos.
Sí, sí. Que después de todo, la gran mayoría.
Claro.
Del reino animal.
De las especies que hay sobre este planeta.
Claro, si se tratara de un padrón electoral, la mayoría son artrópodos.
Exactamente.
O en realidad, ahora que pienso, microbios.
Bueno, sí, pero como uno no los ve a los microbios.
Claro. Le voy a decir algo que le va a gustar, lo debo haber dicho, que es que cuanto más pequeño es un ser, más probable es su existencia.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Claro. Los seres son más cuanto más chicos son. O sea, hay más bacterias que insectos, más insectos que ratones que seres humanos y más seres humanos que elefantes.
Claro, tiene razón.
Sí, sí. Así que bueno, el hecho es que hay muchos insectos.
Hay algunos pocos los humanos le sacan provecho, como el caso, por ejemplo, de las abejas que uno le roba.
Claro, como animales de tiro.
¿Cómo animales de tiro?
Ah, no. Esos son los caballos.
Claro, sí. Señor.
No, las abejas las esquilan, les sacan la lana y se tejen pulóveres.
Abejas, no ovejas.
Ah, perdón.
Las abejas, les robamos la miel, lo sobreestimulamos a las abejas, porque veo que los apicultores se dedican a hacer las colmenas y después le sacan.
Sí, con traje de astronauta andan.
Son unos explotadores, porque no le dan nada a la abeja, nada y le sacan todo.
Sí, sí.
Bueno, y hay una, no sé si es una creencia popular, pero creo que no tiene mucho fundamento científico, de que si usted espanta a una abeja que lo circunda, la abeja le pica.
Sí, no, claro.
Eso no es real.
¿Cómo que no es
real?
Eso
no es real. No es real, no ocurre.
¿Usted qué piensa? ¿Que es, digamos, una fake news?
Sí, es una campaña además contra las abejas. Que la abeja, vio como la abeja lleva y trae, vio que poliniza.
Sí. Bueno, va para un lado, sí.
Lleva ¿Acá se puede hablar de sexo en la radio?
Sí, casi yo no hablo de otra cosa.
Bueno, vio que los órganos sexuales de las plantas.
Sí, señor. Los pistilos.
Todos los pistilos.
Hola, llámele H, señor.
Bueno, pistilos.
Las flores que se abren para recibir la bendición de la reproducción.
Sí. No se detenga, por favor.
La abeja.
Continúe.
Sí, señor. La abeja en ese proceso que poliniza aquí, poliniza allá y reproduce y hace que la vida florezca y se multiplique y sea cada vez más bella, más amplia, más diversa.
Sí.
Resulta que nosotros vamos y le decimos que si nos se acerca a nosotros y la espantamos, nos pica. ¿Pero qué nos pasa?
No, señor. Yo creo que si usted la amenaza o le trata de pegar a una abeja, ahí es donde ella se defiende. Por estar cerca no pasa nada.
Todos los animales se defienden cuando piensan que son atacados.
Claro.
No, el problema es que a veces piensan que son atacados siempre.
Y bueno, claro, porque quiero verlo a usted con un aguijón atrás, si lo tuviera.
¿Con una qué?
Con un aguijón. Con un aguijón.
Con un aguijón.
Atrás. Sí.
Y a escala, póngase un rato en. Vamos a hacer abejas por un rato, ¿qué le parece? Vamos
bueno.
No, señor, no banalice la experiencia.
No.
Nos ponemos en el lugar de las abejas y viene un ser que lo multiplica en tamaño. ¿Cuántas veces es un humano más grande que la abeja?
Muchas. Mil veces.
Muchísimas. Y usted tiene para defenderse solamente eso que lleva ahí atrás.
Sí.
¿Se refiere a esto?
No, señor,
el aguijón.
Ah. Si usted fuera una abeja, por supuesto que se va a sentir intimidada, ¿qué le parece? Pero está en inferioridad de condiciones. Ahora, esto
embargo, el informe que acabo de recibir
sí.
Es acerca de las abejas asesinas.
Sí, que las hay
en África. Matan de a muchas, cuando lo pican muchas.
No lo sé. Vamos a ver este informe que no parece ser muy benevolente con las abejas porque empieza llamándolas asesinas.
Claro, mal.
Hay abejas africanizadas.
Sí, señor.
Hay que estar atento a las cosas que provocan a estos batracios a atacar. ¿Para qué? Bueno, para que puedas evitar un ataque. Una de las cosas que pueden provocar un ataque es que le perturbe la colmena, causando que las abejas sientan que su colmena está bajo amenaza. Así también una serie de amenazas sensoriales, el ruido, olores fuertes.
Sí, señor.
Sí, fragancias artificiales, objetos brillantes. Claro, uno viene dándole pifia a las abejas con collares de perlas, qué sé yo, sí. La abeja dice,
perfume.
Dice, ¿cree que es esta? Ropa oscura, la ropa oscura la pone mal a la abeja.
Sí, atrae las remeras negras, los sacos negros, atraen a las abejas.
Sí. Toma las siguientes precauciones. Hasta ahora, no sé qué diferencia hay entre la abeja asesina o la abeja común.
La común.
No hagas ruido al descubrir una colmena. No grites, como por ejemplo, ¡una colmena, una colmena!
Claro.
No. No uses herramientas cerca de la colmena, tales como sierras eléctricas o podadoras. Y mantén alejados a perros que ladren, que le chumben a la colmena. A la abeja que está en la colmena no le gusta. Ni que vistas de oscuro, ni que empieces a podar, ni que tu perro
no,
las mire como para echarla.
Muchos perros se ensañan con las abejas sin saber que la abeja tiene el aguijón. A mí me ha pasado con varias mascotas. Y de repente la abeja lo pica, y a veces lo pica, por ejemplo, en la nariz al perro, sí. Y no sabe cómo se le deforma la cara. Queda como un globo le queda la cara.
Ahora, con los dos. ¿Perro interpreta esa experiencia como una enseñanza o sigue haciendo la misma girada?
No, me parece que sí, ¿eh? Me parece que después no se meten más con las abejas.
Ajá.
Sí, pero sí, ¿y de qué modo no se mete más? ¿Cómo sabe usted eso?
Bueno, no lo sé.
Yo, mediante
la observación. Bueno, entonces, pero estamos dando una
teoría. Es ahí una teoría.
Dije, creo.
No es una teoría eso. Bueno. Es lo que el señor se le ocurre decir así.
Una creencia claro. Falsa.
Creo.
O verdadera. Sí. Viene al caso entonces probar el asunto. Ahora, otro consejo es no golpee la colmena.
Sí,
no, nunca la perturbe. No importa qué tan curioso estés. ¿Curioso de qué?
No, porque
es su casa y harán lo que sea necesario para defenderla. Déjala en paz llamá a un experto en eliminar colmenas para que las mate y las destruya.
Ah, bueno, bueno.
Porque hay muchos que...
Dejala en paz y matala.
Hay muchos que bajan la colmena con un palo, le pegan un palazo a la colmena. La colmena cae al piso, entera, llena de
abejas. Salen todas las abejas y te corren.
Sí, señor. No bueno, lo dejan en paz.
En ese caso, porque a veces puede ser accidental, usted no ve, está cortando la ligustrina, por ejemplo.
Sí. Claro.
Y hay una colmena que usted no vio, y que usted le da con la tijera, no le puede explicar a las abejas que lo hizo sin querer.
En el derecho de las abejas, el error no figura.
No, claro que no figura.
Le rompiste la colmena, se la rompiste. No, no importa si fue por error o qué. A veces incluso las abejas equivocan la persona. Por ahí claro. Usted le está cebando mate al tipo que poda.
Sí.
Y el que poda rompe la colmena, salen las abejas, el primero que ve es usted con un mate en la mano.
Sí, y claro.
Lo corren.
Lo corren igual. O usted, por ejemplo, está cortando la ligustrina y su hermana está toda perfumada porque está preparada para salir.
Claro, cuando andás a ver quién.
No, no importa, señor.
Bueno, a mí tampoco me importa.
Pero bueno.
A mí su hermana puede salir con quien quiera.
Por favor, deje
de... En este programa profesamos la libertad de culto.
Sí, señor, por supuesto. Bueno. Pongo el caso de su hermana porque es una persona...
Sí, porque es el más evidente.
A la que aprecio.
Claro.
Pero quizás está su hermana ahí y la van a seguir a ella las abejas. A usted claro. Lo van a dejar de
su hermana
lado.
Por ahí empieza a gritar... No fui, yo no fui, es peor.
Siempre dice lo mismo.
Porque los gritos la ponen peor a las abejas.
¿Sabe cómo soluciona su hermana el tema?
No.
Tiene que tirarse a un espejo de agua,
¿a
más
quién?
Cercano. A un espejo de agua.
Ah.
Se tira de cabeza. Si usted tiene una
adentro piscina. Un tacho. Acá dice que no, sin embargo, porque te esperan.
¿Cuánto tiempo van a esperar?
Pero escúcheme,
no sé.
Usted se sumerge un minuto abajo del agua.
Si las abejas te empiezan a atacar, no te congeles. Corre rápidamente. Nada de consejo de mirarla fijo moverte, tratar de parecer más grande. No. Eso va con los grandes depredadores, pero la abeja no. Corre. No te detengas a ayudar a otras personas. Por ejemplo, hacerle un préstamo.
No, señora, otros que están en el camino y que también van a ser picados. Hay que todos correr.
Grita para alentar a todos en el área a correr, a refugiarse. Corre en línea recta. Claro.
¿Por qué?
Y
no,
porque
mejor ¿no es mejor en zigzag?
Parece que no. Y no, bueno. Porque en realidad el zigzag tiene sentido al que camina. El que vuela va siempre en claro. Línea recta. Sin embargo, la abeja... africanizada, vamos a llamarla así.
Sí.
¿Es africana o africanizada?
Africanizada.
O es de conurbano.
Así, ¿no? Vuelan despacio. Como dijo Ignacio.
Mire usted.
Sí, sí.
Pero van seguro al objetivo. Vuelan despacio, pero van a llegar.
Si ves a alguien que está siendo atacado por abejas, dile que corra o que busque refugio. No intentes rescatarlo tú solo. ¿Cómo lo va a rescatar? Abriéndole la puerta, claro. Llama 911 para reportar las picaduras. Hay personal de emergencia que seguramente está estrenado.
Entrenado, señor.
Para atender picaduras de abejas. Protege tu cara mientras corres.
Sí.
Usa tu camisa sobre tu cabeza, lleva por delante cualquier cosa.
Sí.
No, pero está bien, se pone una remera o algo en la cabeza, una camiseta, un trapo, algo.
Claro, protege tus ojos, las áreas sensibles de la cabeza. Si estás sujetando a un niño, mantén su cara pegada directamente a tu cuerpo para que las abejas no lleguen a su rostro. No golpees a las abejas ni agites tus brazos. Se sienten más atraídas por el movimiento. Y las abejas aplastadas... despiden olor a banano.
Ah, mire usted.
Que atrae más todavía a las abejas.
Pero entonces las atrae todo.
Tiene más abejas todavía. Otro consejo importantísimo, corre contra el viento para que la abeja al volar
claro.
tenga más dificultad, no te pueda alcanzar. Y aquí, evita meterte al agua. Las abejas asesinas esperarán hasta que salgas a tomar aire.
Bueno, pero se vuelve a meter, toma aire y se vuelve a meter.
Y bueno, pero antes de que usted se meta, ya lo atacaron, mirá si son.
Sí, sí.
¿Sabe? Creo que debe ser, no sé, esto lo sabrán mejor ustedes que son especialistas, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Trabajamos hace más de 30 años acá en esta veterinaria del barrio.
Sí, sí.
Bueno, pero eso lo hace especialista.
Bueno, porque acá hay muchos apicultores.
Sí. Bueno, pero nadie viene a atender una abeja en la veterinaria.
No. Apicultores son los que crían palomas, ¿no? ¿O cuáles?
No, apicultores son los que crían abejas, colmenas.
Ah, muy bien. Bueno, entonces no, imagínense.
Digo, yo creo que debe ser efectivo para espantar la abeja cuando ya lo está siguiendo, que usted se prende un pucho.
Sí, y le echa humo.
Y alarga el humo, porque es como un repelente o un habano.
Claro, acá no dice nada de estar con un ray, una cosa así. ¿No hay ray contra las abejas asesinas?
No,
yo nunca vi una propaganda.
No hay.
Están
no,
a cada no rato hay, esa propaganda.
No hay, pero debe ser.
Aparece una mina ahí con el delantal, la corren las abejas. Ya la tengo la publicidad.
A ver.
¿Cómo es?
La mina está podando. Sin querer, rompe una colmena y empiezan a correr las abejas. La tipa saca del delantal ahí un ray y le echa. Y pum, se mueren todas.
Bueno, sí, el guión es bastante básico lo que usted está señalando.
Y eficaz.
Bueno, no sé si es eficaz. Lo sí, que sí es... Sí,
ray, sí. Y adiós abejas.
Incluso puede hacer a las abejas en dibujito animado que digan algo así como, rajemos, escapemos.
¡Pum! Y crepan
ahí. ¡Nos van a hacer miel! Ya tenemos el aviso hecho, mirá.
Sí.
No, igualmente, bueno. Creo que está muy mal visto matar abejas y no así moscas. Porque.
Claro, la abeja tiene.
Es que la,
tiene
es que la
cierta abeja. Buena la, prensa, digamos.
Pero sí, la abeja nos da.
Todos los grandes medios de comunicación están todos los días en la tapa, siempre hay alguna nota que habla bien de las abejas.
Pero sí, porque ayudan al hombre, nos dan miel, nos dan productos. ¿Qué hace la mosca? Nada.
Vale. Nada, al contrario, nos transmite enfermedades.
Bueno, ahí está.
Ahora, márqueme la diferencia de picaduras y de comportamiento animal entre una abeja y una avispa, siendo que ambas tienen aguijón y pican.
Es el mismo.
Y tienen colmena.
Lo único que la avispa no da miel.
Claro, la avispa es mala solamente.
Entonces ahí donde usted ve el mundo de los negocios metido en temas morales.
Claro. Ahora, ¿por la avispa?
¿Por qué la abeja es más moral que la avispa? Ahí está.
Sí, sí, porque nos da la miel.
Bueno, continuemos adelante. Algunas abejas te seguirán hasta el interior, digamos, hasta Córdoba, pero tienes que ser capaz de dejar a la mayoría fuera, como suele ocurrir. Y las pocas que te sigan, se desorientarán por las luces de un cuarto bien iluminado y empiezan a volar hacia la ventana. Ya la abeja hay un momento.
Y sí, que, ya entró en una casa desconocida.
Mucha información. Dice más, sí, chao. Bueno, una sábana, una bolsa de dormir, ropa, una tienda de campaña, todo eso, todo lo que te cubra y sirva de refugio es bueno. Si tu carro es cerrado,
sí,
tu auto, ¿no?
El auto.
Sí, el auto. Puede servirte de refugio. Pero trata que no se metan contigo adentro.
No, por supuesto, claro, si no usted queda prisionero.
Lo mismo que muchas veces se mete una abeja en forma accidental y está dentro del auto. Esto pasa muchas veces.
Y es muy difícil sacarla.
Sí, hay que invitarla gentilmente a que se retire.
Claro, no empezar a manotearla ni nada.
Claro.
A mí, por ejemplo, a mí una vez se me clavó una avispa.
Sí.
¿Cómo se le clavó?
Se me clavó. Yo iba en el auto con la ventanilla abierta. entraba sí. el viento y siento como un dardo que me hubieran clavado en el cuello. Se me clavó una avispa. Ella no tuvo la...
Claro, venía volando para atrás.
Claro.
O la velocidad del auto fue superior a la de ella.
Claro, iba claro. Bien, se le, ¿no? Y se le ensartó. ¿Y se la pudieron sacar?
No, me sacaron el aguijón.
Pero se le hinchó igual.
Se me hinchó todo y paramos en la banquina y viajábamos con un médico justo.
Ah, qué genial. Suerte, ¿eh? Yo siempre viajo con un médico, un abogado y, bueno. un pesado.
Pero hace bien. Se le empezó a inflamar la papada.
Sí, se inflamó y ¿sabe lo que dijo el médico? Que paramos ahí.
Está listo. Lo quería dejar ahí nomás.
No, fue a agarrar, se tiró ahí a una zanja que había y vino con un montón de barro.
¿Lo querías tirar ahí?
Me embarró todo. Me embarró.
Ese no era médico, era curandero, señor. ¿Cómo lo va a embarrar todo?
Me dijo, Patricio, santo remedio con esto. Vas a estar
lo más. Estuve enterrado 6 días después.
No, porque es antiinflamatorio. Cuando usted no tiene, se tiene que embarrar por algún lado. No tiene medicina.
Yo siempre me embarro por algún lado. Dice, retira los aguijones. Aquí está, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando una abeja pica, deja el aguijón en tu piel.
Sí,
mientras
señor.
Que esto mata a la abeja rompiendo su abdomen, el veneno continúa avanzando en la herida por un periodo corto de tiempo.
Sí, porque tiene como una bolsita que va bombeando sí. veneno.
Y se muere. La abeja que te pica se muere.
Pobre, sí.
Mira cómo se la el odio, ¿no? Que prefiere morirse antes que etcétera.
Se inmola.
No jalen los aguijones. No tires de los aguijones. Con pinzas o con los dedos. Esto solo expulsará más veneno dentro de la herida.
¿Y entonces?
Lo que hay que hacer, raspar el aguijón hacia los lados, utilizando tus uñas o el borde de una tarjeta de crédito.
Ay, qué bueno.
La tengo vencida.
O de débito, no importa.
Sí, me la cerraron a mí. ¿Cómo se dice?
La bloquearon.
La sí. bloquearon, ahí está. Si ha sido picado más de 15 veces, ya es vicio.
No, ya sí. vicio no. Está complicado, es un caso complejo.
Claro, ya con... ¿Con cuántas
busca,
tarjetas?
Entonces, atención médica inmediatamente. Una persona promedio puede tolerar entre 7 y 10 picaduras por cada libra de su peso.
O sea, hagamos la cuenta.
O sea, ponele 10 por medio kilo, 20 por kilo.
Sí, 20 por kilo.
¿Usted cuánto pesa? ¿50 kilos? 100 picaduras. Bueno, 500 picaduras pueden matar a un niño. Un adulto puede tolerar más de 1.100 picaduras, mirá vos.
Pero impresionante.
Sin embargo, podés sufrir un choque anafiláctico. ¿Qué tiene que ver?
Sí, no.
Sí, sí, ser. Por el veneno.
¿Qué tiene que ver eso, señor?
No, no. Anafiláctico, tiene señor. Que ver.
¿Qué es, doctor?
Con solo una picadura, si te pican bien, ¿viste? Llamá a la policía también, sí, yo enseguida. Cuéntale lo que pasó, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, la mejor del mundo.
Era para hacer una denuncia.
Sí.
Bueno, me ha picado una abeja asesina, aquí donde me ve.
Descríbala.
Bueno, era 6 patas.
Sí. Uh-huh.
2 pares de alas, el cuerpo, digamos, como a rayitas, ¿sí? Y con un aguijón allá donde le dije.
Bueno, igual nosotros no tenemos nuestra jurisdicción, no son los artrópodos ni ningún tipo de insecto.
Pero no tenemos forma de atraparla nosotros.
Pero ¿cómo? ¿No pueden venir ustedes, digamos, con una de esas cosas para cazar mariposa o algo?
No, lo que podemos hacer, yo le puedo poner a un vigilante en la puerta.
Claro, que vigile.
¿Cómo se llama cuando ponen a un tipo?
Custodia.
Custodia, señor.
No, pero una comanda, no, ¿cómo se dice? Tienen, bueno. le ponemos
es custodia.
Sí, custodia, no, pero tiene otro nombre. Bueno, no importa. El caso que si diga, comanda, diga oficial.
No, es que si es comanda, tengo que mandar un comandante.
Sí, sí. Acá dice...
Es nuevo en la comisaría.
Mantén tu casa libre de abejas. Evita las colonias cubriendo agujeros o grietas en las paredes, cubriendo aberturas en los árboles, canaletas del techo. ¿Dónde ve un agujero?
Sí.
Lo tapa.
Pero
ya
bueno.
Está. Cubrí la chimenea cuando no la uses. Observá cómo deshacerte de las abejas asesinas. Bueno. Y hay más, ¿eh? Tal vez la colonia esté establecida y las abejas inicien a procrear y van a proteger la colmena picando como locas. Si hay una colmena en tu patio, poné una barrera temporal, una máquina del tiempo.
No, porque vio que, vamos a decirlo para que se pueda entender, están los zánganos.
Sí, que son en todas partes, señor.
No, no,
no me haga acordar de mi novio.
Están los zánganos que sirven a la reina.
Claro, los zánganos son es la abeja macho, es el zángano.
Sí, sí.
El abejo.
Bueno.
Ahora, este sirve a la reina.
Sí.
Y la que pone... Señor, por favor.
Discúlpeme. No puedo evitar el costado así picaresco de la cosa, ¿no?
Y las obreras miran con la ñata contra el vidrio, ¿eh?
Así sucede en todas partes.
Pues sí.
Yo la vi esa película, creo.
Después, ahora, dígame, y acá viene la pregunta. ¿Cuántos huevos es capaz de poner?
Capaz de comerse en ayunas.
No, capaz de poner la reina. Porque vio que, digamos, viene un zángano, la sirve, viene otro, bueno, lo mismo.
Y así, dale, dale.
Sí, bueno, pero pero espere. Bueno, después de que ella tiene familia, viene al tiempo.
Bueno, tengo entendido
usted lo que quiere saber es cuántos huevos pone, que es como una adivinanza. A ver, déjeme adivinar. ¿Tres?
No, señor, más de 100.
Muchísimos más.
100. 102.
No, ¿por qué 102? No, yo creo que mucho más, no sé exactamente la cuenta. Y tengo entendido, a ver si me lo pueden confirmar ustedes, que el zángano, una vez que cumplió su rol, que se limita a eso, lo matan.
Pero es morirse a cada rato. Te pican, se mueren.
Sí.
Tienen una situación amorosa, se mueren. ¿Y cómo hay que sobrevivir, señor?
Bueno, están las...
Ahora tenemos tiempo para hacer miel.
Ahora, escúcheme, le hago una pregunta. ¿El zángano es el negro, es el abejorro? ¿Ese es el zángano?
No, eso es otra
especie. No, señor. Esa es otra especie.
Bueno.
Pero, señor, eso... Usted compone mariposa con polilla, ¿no? Es otra cosa.
Entonces nunca vi un zángano. Nunca lo vi.
Porque no le gusta el documento.
No, son iguales a las abejas, no los distinguiría usted.
Ah, muy bien.
Son iguales y además no los va a ver volando porque están sirviendo a la reina.
Están meta ahí, que a lo mejor salen un rato a tomar aire, a fumar un cigarrillo y después entran de nuevo.
Y vio que todo ocurre en la colmena, ¿eh?
Sí, yo la vi esa película. Ahora, acá, este informe habla de abejas asesinas y no me explica cuál es la diferencia entre la abeja asesina y la abeja, digamos, proba.
No, es que me parece que el informe, que es absolutamente, está sesgado totalmente, le pone ese calificativo a todas las abejas.
No, claro, y no es así.
No, es anti-abeja.
La asesina tiene un poder más letal en el aguijón.
Claro, pero yo he leído un informe alguna vez donde te explicaban, Te decían por qué era, que dónde le venía tanto odio que tienen, ¿viste?
No tiene odio.
Así esa inquina que tienen.
No, vio que hay una película de las abejas asesinas.
Hay varias, se llama Abejas Asesinas, yo la vi. El regreso de las abejas asesinas, parece que se habían ido.
Claro, ahora, vio que hay una, siempre hay una pareja que la subestima a las abejas.
Claro, dice, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Y claro, se lo meten adentro y los tienen como rehenes a un matrimonio joven.
Sí. Y bueno, y después no sé cómo sigue la película, porque un poco que...
No sé, uno se va. Esa película uno nunca sabe cómo terminan porque pone otra cosa. Si fue al cine, cosa que dudo, claro, se va. Y si está mirando la televisión, pone cualquier otra cosa más interesante, como el programa de Fóbal.
Por eso las personas que trabajan, hay muchas personas que trabajan codo a codo con las abejas, que son prácticamente socios. Los que
¿A
se
qué
dedican
se refiere?
A la miel. No, a los que se dedican a producir miel.
Ah, sí, sí, la industria de la miel es muy importante en la Argentina. Y queremos rendir homenaje aquí a todos los mieleros.
Sí.
No, los mieleros son los que se van de luna de miel, señor.
Y han sido víctimas de las abejas asesinas y han caído en defensa de su... de lo que sea, ¿no?
Y ellos mismos, a pesar de que todos los días trabajan con las abejas, prácticamente son socios, ellos mismos hasta se ponen un traje blanco con una escafandra, porque no confían.
No confían. La abeja no se hace nunca amiga del hombre.
Bueno, no, señor. La amistad no es algo que le haya sido dado como posibilidad a las abejas.
¿Y por qué sí el perro? Es una pregunta que hago, ¿no?
Sí. No, bueno,
disculpe mi ignorancia. Pero ¿por qué el perro? Pero estoy a tono con los tiempos para hacer esta pregunta. Sí. ¿Por qué el perro es amigo del hombre y la abeja no? Ahí está.
No, el perro...
A ver cómo no me lo puede contestar.
No, bueno, no, señor.
Nada, pero... no tengo ninguna otra cosa más que decir.
No, bueno, bueno.
Se ha clausurado el debate.
No, bueno, no. Pero ¿qué debate si no, ni bueno, hablamos? No, además, pero, no es un debate esto. Es información, información pura.
Peor todavía.
Como la miel.
Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a salir a la calle con un móvil a ver qué opinan nuestros oyentes acerca de las abejas. Asesinas, ladronas, corruptas, lo que sea, ¿no?
Bueno, a ver, mensajes que nos llegan a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, tengo mensajes de Facebook. Nos escribe Luz de mis ojos. Y dice, la venganza es para mí como un mío relajante nocturno. Se lo recomiendo a todos.
Bueno.
Se tranquiliza con nosotros.
Muchachos, asistimos a la creación de una Superliga Europea. Sí. Clubes poderosos se disputan más cantidad de dinero. Me resulta imposible no pensar en aquellos ciudadanos atenienses quejándose de que algunos tienen más esclavos que otros. Salud, turros de Valvanera. Esto Matías, un correntino viviendo en Chaco. Sí, sí, es otra de las señales del fin del mundo.
Sí, señor. La tengo a Marta Campo, que dice, voy a pedir un vals criollo a Alejandro.
¿Cuál?
Gracias.
¿Cualquiera?
Sí, cualquiera pide.
Bueno, no es muy lindo, pero es Francia, se llama Francia. Dale.
Bueno, a ver, aquí Mabel, no es Mabel, Rafael Pérez de Rosas.
Bueno, señor, póngase
claro,
los anteojos.
Es lo mismo, Mabel, Rafael.
Por favor.
Gabriel.
Bueno, vive en Córdoba, pero parece que antes era de Caseros, de su barrio. Y dice, la escribanía de Susana Cifredi tenía sus oficinas, persona, apellido que hablamos la semana pasada, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Tenía sus oficinas en Urquiza al 4700.
Sí, son esas, son de la calle Urquiza, sí, sí.
Mire qué larga Urquiza.
Sí, sí. No, no, en aquel tiempo no era tanto. En aquel tiempo era, sería Cifredi, Urquiza al 200. Cuando yo vivía en Caseros, yo vivía en el 68. Urquiza 68. Ahora le pusieron, como en todo el Gran Buenos Aires, en algún momento pusieron más números, dieron vuelta las numeraciones.
Acá dice que era frente al Banco Cooperativo.
Exactamente, a media cuadra del Banco Cooperativo y media cuadra de la Escuela 83. Sí, son esas las cifredis que yo digo, cuyo piano estuvo en mi casa mucho tiempo y fue el primer piano donde yo toqué algo. Ajá, era claro, muy chico, tenía 5 o 6 años y tocaba de esta manera, aunque en realidad no, pero bueno.
¿Y tenía profesora? ¿Tenía profesora de piano?
No, recién después tuve profesora de piano y después tuve esta especie de accidente en mi vida que fue aprender a tocar el acordeón.
Claro, y se entusiasmó. Dejé
el piano, aprendí a tocar el acordeón, que es el único instrumento que yo puedo tocar con algún rigor. Todo lo demás los toco pésimo. El acordeón también, pero un poco mejor. Tango en la terraza de Boedo, atención. Karina Biorlegui y Federico Mizrahi. Con los bailarines, Cecilia García y Serkan Goksesu. Bien, esto es un streaming, lamento decirles.
Claro.
¿Y a qué hora está eso? Es el 23 de abril a las 21 horas aquí en la Argentina. Y para anotarse en este streaming, tangoenlaterraza.com. O sea, www.tangoenlaterraza.com.
Muy bien, Karina Biorlegui.
Sí, sí, con nuestro Federico Mizrahi,
Qué bueno.
Figuras prácticamente pertenecientes al riñón de este programa.
Así sí, es. Señor.
Bueno, ¿qué más?
Nos escribe Nico desde Zurich. Dice, me aportan la picardía argentina que tanto escasea por acá.
Sí, son unos giles los suizos. En cambio, nosotros mire qué vivos que somos.
Bueno. Dice, alguien preguntó por la música de Tatort, que es una serie alemana.
Sí,
que
sí.
La vienen haciendo desde 1970 y la música es de un saxofonista alemán llamado Klaus Doldinger. Buen dato, gracias.
Doldinger es mi verdadero apellido.
¿Ah, sí?
Se lo cambió para que sea más comercial.
Exactamente, me obligaron en la radio a ponerme, póngase Dolina, porque Dollinger queda medio.
Claro.
Es muy parecido a Dillinger, que era un criminal, qué sé yo.
Alexander Dollinger.
Sí. Hola, soy Andrés Shmanioff, desde Morro Vengadoires. Siempre me acuerdo de la anécdota de su amigo que trompeó al ladrón y cómo usted desearía ser el protagonista de esa anécdota. A mí me pasa lo mismo con un amigo que mirando una presentación musical con un maestro de él, ¿no? Al finalizar se miraron y dijeron al unísono, ¡qué tangazo! Me gustaría estar con usted en esa situación, maestro. Saludos a Barton y a Aguile.
Bueno, muchas gracias. Tengo un pedido para el trío sin nombre. Le piden la canción de los cuentos de la cripta. Lo pide Ezequiel de Rosario.
Bueno.
Aquí Ezequiel de Balvanera tiene una apreciación musical y muy, muy puntillosa respecto del tango. Dice lo siguiente. Notó, Dolina, que en el tango cuando una melodía, y dice no hablo de arreglo, sino de composición. No,
claro, la melodía original.
Cuando una melodía tiene cromatismos, son casi siempre descendentes. Por ejemplo, la última curda, Garúa, Romance de Barrio, Pa' que bailen los muchachos, llevan bandoneón. Me estoy dando cuenta que todas son de Troilo, las que cita. Ascendente, solo se me ocurre el tango 1 de Mariano Mores.
Claro.
Sí. Ahí va, sí. sigue. Extraordinario, sí, tango, ¿eh?
Sí,
muy
señor.
Lindo, muy lindo, sí, sí. Pero está muy bien lo que dice, que son más frecuentes, es todo cierto, más frecuentes las descendentes, que son casi todas de Troilo, y que hay pocas ascendentes, y que uno es un ejemplo, el tango uno es un ejemplo, pero un ejemplo fantástico.
Acá le pregunta si se le ocurre algún otro que sea ascendente, además de uno.
A mí lo que se me ocurre es que Cuartito Azul se deja cantar con el mismo cromatismo por abajo. Diga que no puedo cantar. De mi primera pasión. Pero bueno, pero esos son... Sí, son chistes que uno puede llegar a hacer. Pero bueno, voy a pensar algún cromatismo ascendente en la historia del tango, ¿no? Dale, dale.
Aquí nos escribe, dice, hola muchachos.
No valen estas, ¿eh? Por ejemplo, el comienzo de Canaro en París. No, eso.
No, porque, claro, eso ya sería el arreglo, ¿no?
Sí, es una melodía, pero bueno, es demasiado evidente. Sí. Son cromatismos, son firuletes. Forma parte del arreglo.
Sí, claro, claro.
Cualquier tango que empiece. No. Vamos a buscar para mañana. Dale.
Hola muchachos, el domingo 18 es el Día Mundial del Radio Aficionado. No me
somos
mandan un saludo.
Radio Aficionado.
Bueno, él se llama LU3DSR, sería Lima Uniform 3 Delta Sierra Romeo, Leo de Cochea.
Soy Gabia Coina Cartaco. Bueno, amigos, soy Claudio de Olivos, me encanta el programa que hacen en todas sus secciones, pero esta vez lo quiero felicitar por el segmento musical de este último viernes, brillantes los temas elegidos y la calidad de las interpretaciones, es cierto eso, ¿eh? A las pocas cosas buenas que nos brinda el mundo, Dolina nombró el conocimiento y el amor como ejemplos, yo agregaría el arte, sí, el arte como parte del conocimiento, ¿no? Y de todo eso hay, la venganza, además del infaltable humor. Dice, de todo eso hay en la venganza, dice. Gracias por tantos buenos momentos. Bueno, agradezco mucho lo que usted me dice, querido Claudio de Olivos. Dale.
Lucas Rodríguez nos escribe de Brasil. Dice, para mí, Dalí era un farsante y un fascista. Chau.
Bueno. Qué sé yo. Yo no opiné nada.
Bueno.
Yo digo, no estoy opinando nada acerca de ningún asunto del universo. Yo lo que dije el otro día es que un amigo, me acordé de alguien que siempre decía eso, que Dalí era un farsante. Bueno, qué sé yo. También he oído mucho que decían que era un genio. No, miro, observo y nada más. Soy bueno, Pablo de Montserrat. Quería mandar, y si tengo alguna opinión, cada tanto me la guardo. Quería mandarle un abrazo. Salvo sí, que esté escribiendo desde China. No, es de Montserrat. Y decirles abrazo. Que me gusta mucho la nueva presentación del programa. Solo que cuando quiero contar a los integrantes del trío sin nombre con los dedos de una mano... No sé cuál usar. Esta.
Claro.
Dale.
Bueno, Mabel de Vallehermoso en Córdoba dice, el otro día Dolina habló de San Juan de la Cruz, el programa que lo sigue a ustedes, dice, tiene sí. Como cortina un tema cuya letra es un poema de San Juan de la Cruz, que es Aunque es de noche, se llama.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Muchas gracias, Mabel.
Bueno, muy ¿qué bien. Más?
Soy Manuel.
Último mensaje, por favor.
Manuel de Parque Rodó. Los escucho desde los 15 años. Tengo 25. Son una gran compañía en esta pandemia. En esta época, la gente se pone muy susceptible y áspera a los comentarios, ¿eh? Saludos cordiales.
No me digas, son ideas suyas. Mi nombre es Miguel de Montevideo. Quiere que toque Amor en Beirut. Dice que lo escuché tocar unas notas al maestro y estuvo alucinante, pero no conozco Amor en Beirut. Salvo que sea Amor en Budapest. Pero queda lejos.
Claro. Pero con B larga las dos.
Bueno.
Por ahí vinculó, se confundió de ciudad.
Sí. Bueno, ¿qué más? ¿No hay
aquí
más?
Está, si Celeste Viera nos escribe del barrio del glorioso Liverpool y dice, Salto, Uruguay, ahí puedes, tristemente famoso, donde externaron a los charrúas con un ardid, dice. Así que hay un sal si puedes ahí.
Ajá, bueno.
¿Qué más? Parece increíble que acá... alguien que se llama Antrotuerto Panza, no sé, o así firma, dice, en Salsipuedes me picó una abeja en la frente.
Sí. Oh,
pero mirá.
Justo que veníamos hablando de las dos cosas, mire.
Sí, las dos cosas.
Sí, y, yo ahora me acabo de convertir,
Y dice, yo había ido en moto. Este es un caso importante para nosotros, escúchelo,
Sí. Ah, la moto, cuidado, la moto sí.
No, pero dice, después no me entraba el casco. Dice, porque se me había hinchado.
Se había hinchado el valero.
Sí. Claro.
Pero cuidado porque la moto, si usted no lleva casco, la principal cosa es que se le incrustan insectos.
Claro, se le queda todo.
Si yo conozco un muchacho en casero que está todo lleno de insectos, porque va sin casco.
¿Pero qué dice? Como
tiene mariposas radiador en la cara, mariposas.
Qué horrible. ¿Qué más?
Buenas noches, los saludan Iván Goralewski y Sandra Ramírez desde Encarnación, Paraguay.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Sí, los escuchamos habitualmente. Queremos consultar cuándo harán una transmisión vía streaming o alguna plataforma para recordar los viejos tiempos en el teatro. Saludos.
Para recordar el 2020.
El 2020, claro. Bueno, dale. Acá no, dice, no tenemos... estuve escuchando una nota que te hizo La Nata en el año 93, en la cual te preguntó, ¿qué esperás que se diga de vos dentro de 20 años?
Sí.
Tu respuesta fue, espero que no digan que me he muerto. Y yo me alegro que hayan pasado 28 años, te sigamos escuchando. Deseo que dentro de 28 más todavía podamos estar juntos con la excelencia discursiva que te destaca. Un abrazo de Alejandro, el taxista canalla. Bueno, esperemos.
Bueno, mire, tendríamos que hacer una pausa.
Tengo un pedido de un niño. Sí.
Ah, entonces sí, hágalo.
Ezequiel de Uruguay, tiene 11 años. Y lo increpa a Dolina. Dice, ya que no me cantaste Naranjo en Flor, te pido mano a mano. No me dejes con las ganas. Desde Uruguay.
Es que no puedo cantar. Hernán dice, permítame el comentario, Sábato, decía de Dalí, que era un farsante del surrealismo, de excelente técnica, pero no surrealista, como de él se recibe. Mi admiración hacia ustedes, hacia Sábato y hacia Dalí, dice Hernán. Sí, efectivamente, la persona en la que yo pensaba era Sábato. Dale.
Bueno, ahora sí hagamos una pausa, por favor.
Dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos cada uno de nosotros en su casa, en transmisión remota, como estamos, en el último año. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio. Y también hay un WhatsApp exclusivo para los oyentes para que escriban, que es 6585-5580.
Algunas curiosidades de la comida y la mesa. Sí. Erasmo de Rotterdam escribió en 1529 el Tratado de Urbanidad para que sirviera de guía en la educación del rey Carlos I de España. Allí se lee, atención que voy a leer, estando un príncipe cristiano en la mesa, Es de mala manera si tiene los dedos sucios y engrasados por la comida. Llevárselos a la boca o limpiárselos en la casaca. Bien. Hasta ese momento en Europa, la comida se tomaba con los dedos o se la llevaba a la boca con la punta del cuchillo. Ah, el tenedor existía, pero tenía mala fama. Aquel desprecio se debía a que en la antigua Roma los augures que adivinaban el futuro por medio del sacrificio de las aves utilizaban la fucinula, así se llamaba, para examinar las vísceras de los animales. Era un instrumento de bronce de unos 15 centímetros de largo y que tenía solo dos dientes. De fucinula surgió el término italiano forchetta y el francés fourchette, que, bueno, designan al actual tenedor. Fueron los nobles ingleses recién en el año 1700 los primeros en aceptar su uso corriente. En Francia se hizo realmente popular en el siglo XVI gracias a Catalina de Médicis, que lo introdujo en la corte francesa al casarse con el rey Enrique II. Bueno, no solamente introdujo el tenedor, sino, por ejemplo, los calzones.
Ah, sí.
Las bragas.
Sí, sí.
Parece que Catalina de Médici tenía por costumbre montar a caballo y no montaba como las mujeres de costado. Las mujeres de aquel tiempo montaban de costado, tenían polleras, qué sé yo. Sino abriendo las piernas, discúlpeme.
Sí, sí.
Y entonces se le ocurrió utilizar una prenda que la pusiera a cubierto de miradas indiscretas cada vez que montaba, cada vez que se subía al caballo, ¿viste?
Mire usted, ahí arrancó.
Entonces ahí empezaron a usarse las bragas. Cabe añadir que además de usar el tenedor para comer, Catalina lo usaba para rascarse la espalda, lo cual me parece fantástico. Pero retrocedamos algunos siglos con este asunto del tenedor. En 1193, el rey Felipe II Augusto de Francia, sería mejor decir el rey Felipe Augusto II, ¿no?, de Francia, recién había enviudado de la reina Isabel de Genot. Quiso volver a casarse y para ello llegó a la ciudad de Amiens. Allí contraería segundas nupcias con la princesa Ingeborg de Dinamarca, que tenía 17 años. Muy bien. La noche de su llegada a Amiens, el rey durmió poco, ansioso por conocer a su prometida, de la cual solo había visto una miniatura pintada en un medallón de marfil. Cuando la vio, Felipe supo que era hermosa, y entonces los esponsales se festejaron con alegría. La mesa a la que se sentaron luego de la ceremonia era larguísima y tenía forma de U. Los esposos estaban sentados en la cabecera, uno al lado del otro. No se hablaban. Ingeborg no sabía el francés y el rey no sabía el danés. Se valieron de un intérprete para decirse algunas palabras. Pronto llegaron los servicios. Como era costumbre, el rey agarró su porción de carne con la mano. Pero de pronto los comensales se enmudecieron y los juglares interrumpieron sus canciones. Todos miraban a Ingeborg espantados. Es que una de sus damas de compañía le había alcanzado un fino estuche de madera, sí, del cual la nueva reina había sacado un tenedor de oro. A la sorpresa siguió el gesto de repugnancia que hizo el rey y que enseguida fue imitado por todos. El intérprete dijo algo a Ingeborg, que dejó el tenedor y agachó el valero. El ambiente permaneció tenso hasta que más tarde el rey y su esposa fueron a pasar su noche de bodas. Lo cierto es que a la mañana siguiente Felipe Augusto anunció sus deseos de repudiar a Ingeborg y mandó que se hicieran todos los arreglos para que la muchacha volviera a Dinamarca. Fue inútil que sus consejeros le recomendaran prudencia. Expulsarla a la fuerza significaba la guerra. El rey cedió y acondicionó un palacio cerca de París para que la chica pudiera residir allí, pero a partir de ese momento nunca más volvieron a verse. El rey explicó que no podía mirar a su joven esposa sin experimentar un sentimiento de repugnancia al acordarse de cómo ella comía con ese infernal adminículo tan parecido al que usaba el demonio para empujar a sus víctimas al averno. La realidad es que el rechazo que tuvo el tenedor durante siglos más obedecía a una inhabilidad de los comensales que a una posible falta de utilidad. Un cronista cuenta que se causaban heridas con ellos, por ahí se pinchaban con las púas demasiado afiladas, los labios, las encías, la lengua, y por ahí las damas lo usaban con gracia para limpiar sus dientes, como si fueran mondadientes, que eran claro, muy utilizados en aquel tiempo. Bueno, primer asunto fue este. Otro asunto. Un famoso cocinero francés llamado Brillat Savarin contó la historia de un noble francés exiliado en Londres en tiempo de la Revolución y se ganaba la vida yendo y viniendo de un banquete a otro únicamente para preparar una ensalada con la secreta fórmula de la vinagrette que los ingleses desconocían por completo. Nadie ha dicho con total precisión cuándo el hombre comenzó a usar el vinagre. Los cocineros griegos ya lo usaban para ablandar la carne del buey y para curar heridas. Fueron los romanos quienes hicieron un abundante uso del vinagre. El emperador Calígula fue quien le dio el uso más raro, porque disolvía perlas en vinagre para aderezar con esa mezcla los finos pescados que se servían en su mesa. Eso tenía que ver con una moda que por esos tiempos necesitaba hacer la mayor ostentación en los banquetes. Se trataba de ver quién podía gastar más guita, ¿no?
Sí.
El banquete debía ser lo más caro posible, no importaba mucho lo que se morfaba. El único antecedente, bueno, está el antecedente de Cleopatra, ¿no? Que invitó a Marco Antonio a cenar y, bueno, disolvió unas perlas en vino, algo así.
Sí.
Calígula, el emperador Calígula, tenía una vinagrera especial para realizar aquella operación que llevaba a cabo él mismo, siguiendo un rito así muy sofisticado. Aparecía una esclava completamente desnuda, le acercaba una vinagrera de oro. Tome, dice, aquí tiene la vinagrera.
Sí.
Es en forma de caracola. No. Y un cofre lleno de perlas. Según fuera el pescado, hacía la salsa de perla más espesa o más líquida en un batido que le llevaba horas a Calígula. A veces disolvía hasta 20 perlas. Para conseguirlas, tenía a disposición un grupo de guardias que requisaban las casas para expropiarlas. Se afanaban las perlas para hacer la salsita de Calígula. Bueno. El vinagre se siguió utilizando durante el medioevo como sanador. En el siglo XIV se vendía en Marsella un vinagre llamado de los cuatro ladrones. Se lo usaba solo para prevenir todo tipo de enfermedades y contagios. Y ese uso tenía una causa. Cuentan las crónicas que en esa época la ciudad de Marsella fue azotada por una epidemia de cólera que mató a miles de personas. Llamó la atención que cuatro conocidos ladrones robaran tranquilamente los bienes de los muertos sin contagiarse. Vaciaban los bolsillos de los moribundos, entraban en las casas, se afanaban incluso alimentos y jamás se contagiaron durante el año que duró la peste. Cuando los atraparon, se supo que se untaban con un líquido ácido, sí. En el cual también sumergían las legumbres y frutas que robaban. aquel ungüento era vinagre y ajo. Ah, parece que es fácil entonces no contagiarse. Contemos para terminar una historia de Guillermo IX de Aquitania, que había nacido en 1071. A la muerte de su papá se hizo señor de unos dominios que eran más extensos que los del rey. El duque de Aquitania estaba enamorado de la condesa de Châtellerault. Él nunca dejaba de llevar un pañuelo de ella atado a su lanza cuando marchaba a la guerra, tal el uso de aquellos años. Aseguraba que era su amuleto, su divisa y su credo. En el año 1101 organizó un ejército para luchar contra los musulmanes en Tierra Santa. La expedición fue un completo desastre. Luego de aquel fracaso, se dedicó, según los cronistas, a una inesperada poética que iba a modificar el curso de la historia. Bueno, ocurre que con él, como sabemos, se inició la poesía trovadoresca escrita en la lengua de Oc, la langue d'Oc, que originó dos de las instituciones más poderosas de la Edad Media, el amor cortés y la orden de caballería. Guillermo había estado durante su viaje a Oriente entre los refinados jeques árabes que ya en aquellos tiempos solían inclinarse con delicada reverencia para besar las manos de sus damas. Guillermo, también de Oriente, volvió con unos regalos para su amada, la condesa de Châtellerault, que era muy golosa, vamos a decirlo. Le llevó un extraño fermento que tomaban los sarracenos. Era el yogur, algo que arrebató el paladar de la condesa, ni bien lo probó, dijo, ¿qué es esto? Y le encantó el yogur. El secreto de su preparación lo había obtenido el duque de un jerife beduino que a su vez lo había obtenido de un pastor judío. Desde entonces Guillermo no solo halagó a su amada con muestras de valentía y entrega, sino que le otorgó él mismo cada vez que ella lo solicitaba aquel maravilloso postre. Bueno, aquí es donde deberíamos ser auspiciados
por algún yogur.
Por Yolanca.
Yogur La Martona auspicia este programa. Bueno, como se trata de cuestiones de la mesa, de manjares, vamos a escuchar Pucherito de Gallina, que es seguramente lo que comía el rey Felipe Augusto con su segunda esposa, la hermosa pero repugnante Ingeborg. Adelante.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaré, me dejó, un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherita de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me tejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno de nosotros en su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos de seguridad en la montaña. Atención, nos llaman muchos alpinistas, andinistas, sí, alquimistas.
Bueno, eso no tiene nada que ver.
Etcétera, ¿no? Que van a escalar montañas y quieren saber cuáles son las mejores disposiciones de seguridad. Primero, nunca salga solo. Ni a la montaña ni a ninguna parte. Queda fulero.
No es por eso. Es
tipo,
porque
entra si solo, están todos con la novia, que yo entra solo. ¿Y de dónde viene? ¿De qué lava? Hay que ir siempre con una mina. Mejor ir con una mina. Hay lugares que son para ir con una mina.
Por ejemplo, el cine,
por ejemplo.
Sí, bueno.
Se puede ir solo al cine también, muy, muy bien.
Sí, no me gusta. Y el segundo es la montaña. Bueno, elige las zonas adecuadas, únete a compañeros y compañeras experimentadas. Sí. Bueno, no. Deja dicho sí. A dónde vas y cuándo vuelves.
A sí, tu se familia, tiene que anunciar.
A tus amigos.
Sí, señor.
En el refugio.
En el refugio.
O en el ayuntamiento, el último pueblo. Por decir, voy acá a escalar el Everest
sí.
Y vuelvo.
No, en la base, bueno, en el Everest usted se tiene que inscribir y lo tienen que aprobar. No aprueba cualquiera.
Yo, escúcheme, ¿cómo? A mí me están coartando la libertad individual.
No, señor, estos son...
No puedo ir a donde quiera, ¿cómo no voy a poder escalar el Everest?
No puede.
En este país vivimos.
Sí, es por su seguridad, señor. Usted tiene que saber...
No me importa a mí, por mi seguridad no me importa nada.
Bueno, pero tiene que saber escalar el Everest... porque no es para cualquiera. Primero tiene que saber orientarse al micrófono, por ejemplo.
Sí.
Bueno. Y después, lleva siempre equipo suficiente y comida ligera. ¿Qué comida ligera? Que te la comes rápido.
Liviana.
Liviana, por ejemplo, fruta seca, por ejemplo, palomitas de maíz, por ejemplo, barritas de cereal.
Bueno, después lleva tu anorak. Ya no se usa más el anorak, pasó de moda.
Y bueno, para los alpinistas, sí, me imagino.
Claro.
Los montañistas.
Sí.
Nunca tengas prisa en la montaña. Anda despacito.
Sí,
procura,
señor,
no llegar a la extrema unción.
No.
A la extenuación, perdón.
Bueno,
también, lo mismo.
También trate de no llegar a la extrema unción.
Y también, de las dos cosas.
Sí.
Cuida tu preparación física. No se va a ir a entrenar al Everest.
No, pero usted tiene que entrenar en su casa.
Además, bueno.
Tiene que saber los recursos con los que cuenta físicamente. Usted no puede quedar cansado en mitad de la ladera de la montaña.
Después de una farra corrida toda la noche, al otro día se va al Everest sin dormir.
No, señor.
Y bueno, en el medio le agarra un patatús que lo tiene que bajar entre cuatro.
Sí.
Bueno, nunca, ya se lo dije. En cambio, no le dije. Son mejores los que más se aseguran. En las zonas fáciles también hay peligro. No descuides nunca tu seguridad. ¿Cuáles serían las zonas fáciles?
Y, por ejemplo, llegué a una meseta que es todo plano. Y usted va caminando.
Claro, dice, esto es pan comido para mí. Sí. Ta, ta, y ahí es donde se descuida, mete el pie en un agujero y chau.
Claro, chau, por ejemplo, si...
Estoy acá saludando a un amigo.
No, no,
si señor. Se dobla el pie con una piedra, lo cual puede parecer una pavada. Ya no puedes ni seguir avanzando.
En el Everest para... mucha gente ha quedado ahí. Claro, ya no podés, no te pueden ni subir ni bajar. Quedás ahí, directamente te dan un sándwich y te dicen, bueno,
no, ¿qué vas a
hacer? Bueno, dejan solo.
No, es una locura. Me gustó el detalle del sándwich igual.
Sí, el sándwich.
Es como delicado. Pero no, el peligro es las avalanchas también, cuidado.
Sí, porque... la gente que te empiezan a empujar.
No,
y te vas para abajo, sí.
Las
por
piedras,
eso en el Everest no. Están poniendo para avalanchas ahora.
No, son las avalanchas de piedra que se...
Uno fiero que ponen así y las paran las avalanchas.
No, esa es una avalancha de verdad, la de la montaña. Que usted dice, qué simpático, una piedra que cae. Hay
no.
Dos piedras que caen, tres, cuatro.
Es el principio de una avalancha, señor.
Claro,
después. Y ahí, dese por finado.
Sí. Ahí sí.
Si es de nieve, misma cosa.
Pero claro, el alud.
El alud, sí.
El alud.
El alud. El alud,
sí, sí. Apagá la luz.
Es cuando cae la nieve. Es como un mar de nieve.
Que cae. ¿No es como un instrumento así parecido a la mandolina?
Ese es el laúd.
Ah, laúd, sí.
Sí.
Bueno, dice, hay que aprender a desistir, llegado el caso, porque los cambios bruscos de tiempo son frecuentes en la montaña. Tiempo loco, que por ahí hace un día soleado, a los 10 segundos,
claro,
viene el huracán Moreira.
Sí. Porque los montañistas,
¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros sabemos mirar y escuchar a la montaña.
Sí.
Sí.
¿Y
sí.
por qué? Porque
no sé.
llega un momento en que somos la montaña.
No me diga.
Somos la
montaña. ¿Y que los montañistas vienen y los escalan a ustedes?
No, señor.
No, siente
porque está tanto con la montaña que sola son todos el mismo ser vivo.
Claro, somos, bueno, no, ser vivo no, porque la montaña es un ente.
Está muerta, sí.
Yo escalo una pared de granito las veces que voy.
Sí, yo también tengo granito.
Las veces que voy al Fitzroy.
Sí.
Hago base.
Pasando Humboldt.
No, señor. En la provincia de Santa Cruz.
Claro, provincia. Voy a la base, al Chaltén, y sí. Estoy 3-4 días en la base y nos miramos con el Fitzroy, nos miramos, nos estudiamos. La montaña también se abre hacia mí. Yo sé qué día tengo que subirla.
Muy bien.
¿Comprende? Porque... Y entonces, ahí sí, usted es parte de la montaña.
Sí, y tiene que ser un día que no haya tormentas.
Claro,
eso no se lo dice la montaña, se lo dice el servicio meteorológico. Dice, guarda siempre fuerzas para la vuelta.
Claro.
Cuando llegues a la cima, pensá que la excursión termina de regreso en el valle.
Claro, muchos
no terminó en la cima, No termina en la cima, No.
No,
muchos se ponen a festejar y después falta.
Claro, bajar. ¿Y quién baja? Cuida la montaña, aquí viene la parte ecológica. Es de lo poco grandioso que todavía nos queda.
Sí, tiene razón.
La montaña. Bueno. No arrojes basura, ni arranques plantas, ni molestes a los animales, ni toques timbre para luego salir rajando.
¿Pero qué timbre si no hay nada ahí arriba?
No vive nadie. Importa.
En época de reproducción.
Ojalá.
Bueno, no visite zonas de cría, madrigueras o nidos. Respeta las propiedades de la gente del campo. Ese es en otro orden.
Ah, sí.
Yo más bien para otra cosa.
Y bueno, por ejemplo, si usted ve que hay un alambrado que cruza la montaña, eso es la casa de alguien.
Claro. Cierra las cercas que tengas que abrir. Cuando abras una tranquera, después de pasar, cerrala.
Por supuesto.
Nunca dejes huella de tu presencia, canejo. Cuidado con el fuego, sobre todo en verano. Hazlo en lugares habilitados para ello. ¿Qué?
El fuego.
Yo creí que había lugares habilitados para, digamos.
No, señor, el fuego. No. Por eso conviene ir con un vaquiano.
Sí. Hacerlo con un vaquiano, sí.
No, que sí, hacer la travesía con un vaquiano. Claro,
pero todos dicen que son vaquianos y cuando llega el momento son principiantes, ¿vio cómo es esto?
En las montañas somos todos vaquianos.
Sí, sí.
Yo he visto en muchos documentales, a veces hasta van en burro los vaquianos.
Y mula, en mula.
Un burro con un vaquiano, sí.
Sí. En mula. A usted le vendieron un burro, en cualquier momento le tiran un camello también ahí.
Sí, bueno, sí. Escúcheme, y el que va caminando es el montañista, el vaquiano va arriba de la mula.
Ah, ah. ¿No era un burro? Pero,
bueno, del burro.
No, la mula. Ojo que la mula carga todo, es como un portaequipaje. Usted le tira todo arriba.
Sí, sí, sí.
Los bolsos, todo se lo lleva la mula, ¿eh?
Disfruta de la paz de la montaña. Bueno, salvo que sea un volcán y entre en erupción, ¿no? Y disfruta de sus sonidos. No vayas en vehículos a motor, ni tengas aparatos de radio a alto volumen. A mal tiempo pon buena cara, sé solidario y humilde, sé montañera o montañero de verdad. No es montañés o montañista, ahora es montañero.
Montañista, sí, el montañero me parece.
Puede venir montañudo.
Sí. El montañero es un montañista que no pone voluntad, me parece.
Claro. Dice, algunos consejos de seguridad. Antes de iniciar una excursión, consulta la información meteorológica. En la primavera es recomendable finalizar la salida antes del mediodía, ya que después hace mucho calor y se producen los saludos de fusión.
Sí, señor.
Saludos de fusión. Claro, se derrite.
Claro, se derrite
y vienen esos saludos, mitad agua, mitad barro.
Porque muchas piedras están ahora contenidas por el hielo y cuando el hielo se empieza a derretir se vienen abajo con piedra y todo.
En caso de nevadas intensas tampoco salgas a la montaña. Y dice, atención, respeto a la montaña, respeto. Sí. Una cosa es la seguridad y otra es el peligro. Y otras son las motos ciambreta. Cuidado, porque la presión atmosférica es mayor a nivel del mar y a 5.000 metros es la mitad.
Claro. Entonces,
atención, porque la temperatura disminuye 6 grados cada 1.000 metros. Un grado cada 180 metros. Viento, predominio del oeste-norte, mal tiempo. Radiación solar, lugares altos, mayor radiación.
Claro.
Agua, poca agua.
Sí. Y poco oxígeno.
Acciones y condiciones inseguras. Bueno, ahí va, equipo en mal estado, clima desfavorable, inexperiencia, desconocimiento de la ruta, agotamiento físico y psíquico, falta de alimentación, dispersión del grupo.
Sí, muchas ellos veces
desparraman todo.
Queda solo ahí.
Pérdida del equipo, un grupo poco homogéneo, que son todos medio giles. No dar aviso de saluda, de salida.
Sí.
Bueno. No, sí. Si el grupo no es homogéneo, un grupo de giles es homogéneo. Ahora,
sí,
el problema,
claro, es homogéneo, pero está listo también, ¿no? Claro.
Sí, está listo, pero bueno, va a abandonar seguramente todo junto. Ahora, cuando usted tiene está muy desnivelado, por ahí uno flaquea, le dice, no, yo me vuelvo, che, me vuelvo por este mismo camino. No,
o por
no
ejemplo,
puede volver, ¿eh?
Sí, no. Si por ejemplo es una mezcla de gente de todo tipo, de repente un nene de 10 años, una persona que es obesa, claro, un anciano que va en silla de ruedas.
Es heterogéneo.
Cada uno va a distinta velocidad, se pierde.
Un trompetista.
Sí. Peligros. Terreno abrupto, desprendimiento de piedras, flujo de barro, niebla, temporales, avalanchas, mal de altura, insolación, congelación, ceguera temporal, bueno, ceguera permanente también, ¿no?
Eso es lo peor que hay para ir a la montaña.
Sí, en los grandes picos del mundo,
sí.
Usted en todo el trayecto como montañista se va cruzando con pequeñas pircas así que marcan el lugar donde han muerto otros que como usted lo intentaron. Sí, ¿no?
Claro, que los tienen ahí, el esqueleto tienen.
No el esqueleto, ¿no? Hay un círculo de piedra, una cruz o algo. Entonces, usted con respeto tiene que ir, porque dice, bueno. Sí, sí.
Yo voy siempre con respeto a todas partes, siempre permiso, buenas tardes, lo que sea, ¿no? Bueno. Si hay una persona herida, no la deje sola.
No.
Si es posible.
Sí.
Una vez dado el aviso, tómesela.
No, hasta que venga alguien a salvarlo, a recogerlo, o que lo lleve a algún refugio, porque en las grandes montañas cada tanto hay un refugio.
Sí, hay refugio, pero sí, imagino que no tantos. Muy bien. Consejo para la conservación de la naturaleza y la montaña. Sí. No deje basura en la montaña.
No
la entierres a la basura, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué hago entonces con la basura? Llévatela a tu casa.
Se la lleva a la mula.
Se la lleva a su casa, le dice a su señora, mirá lo que te traje del Everest. Trae unas peladuras de papa, escupida al mate, casca de huevo. La basura que se tira a la montaña, latas, botellas, pilas, la ensucia y la contamina. Duración de la basura tirada en el monte.
Sí.
Sí.
Es como el té. Peladura de naranja, 2 años. Cáscara de banana, 2 años. Filtro de cigarrillo,
sí.
De 1 a 5 años. Papel de plástico, 5 años.
Sí.
Bolsa de plástico, 10-20 años. Envase de plástico, 20-30 años. Prenda de nylon,
sí.
40 años. Por ejemplo, señora, usted se saca un corpiño.
Sí.
Sí, bueno.
Porque le aprieta o algo y lo deja ahí, 40 años.
Después vuelve y dice, mirá lo que era yo a los 20. Qué
claro. Madre. Lata de conserva. ¿Cómo va a llevar lata de conserva en vez de...?
Sí, claro, lata de conserva
50
para
años. Cuero, sí, porque... 50 años. Lata de aluminio, 500 años.
Oh.
Botella de vidrio, 1000 años.
Bueno. Bien.
¿Quién midió una botella de vidrio que dura 1000 años?
Y encontraron botella de vidrio
del
tiempo de Matusalén. Bien.
Ahora, sí, eso porque hay menos oxígeno, entonces todo... se gasta menos, no se oxida, nada.
No, eso es más o menos lo mismo en todas partes, me parece.
Y aparte no debe haber tantas bacterias por la altura, digo, la cáscara de naranja.
Hay pocas baterías, sí, sí.
Claro, no comen los bichos.
Claro.
Después, no contamine los arroyos, no ensucie lo limpio, trata a las plantas y animales con respeto, deja en paz al que vive en paz, no encendas el fuego, cierra la puerta. ¿Qué puerta tiene la montaña? Intenta no cruzar por huertas. ¿Hay huertas en la montaña también?
Bueno,
¿qué plantan los tomates en bajada?
Sí, señor, sí. Hay gente que planta papas, por ejemplo, en el norte.
La entierran bien, porque si no las papas, usted cuando viene la cosecha de papas, se le van todas para abajo.
Van con la avalancha.
Sí, sí, viene una avalancha de papas.
No, en las laderas...
El famoso alud de tubérculo.
En las laderas...
No es lo mismo.
Sembrado. No, ya sabemos que no es lo mismo.
Madre, no es lo mismo.
No.
Bueno, no tengo más.
Bueno, pero ahora, por suerte, los montañistas disponen de... No solo de tecnología, sino de indumentaria que, digámoslo de una vez,
sí,
la indumentaria casi que sube la montaña por ello.
Sí,
sí, tienen tanto equipo.
Todo ese equipo sube.
Hay unas botas que van solas para arriba directamente.
Sí. Mi tía sube con los ruleros puestos.
Unas sogas tiene con roldana.
Todo
eléctrico, una roldana eléctrica que vos te colgás ahí, apretás un botón y te vas subiendo para arriba. Cuando querés acordar, ahora, llegaste a la cima del Everest.
Muchachos, sí, nosotros para hacer cumbre.
Sí.
¿Para hacer qué?
Para hacer cumbre.
Sí.
Ajá. Tenemos que empezar por algo más sencillo, cierra la ventana, para después llegar al
Everest. Bueno, cierra de la ventana subió Rolón en bicicleta.
Puesto, bueno. Bueno, pero tenemos que empezar por eso, ¿no? Pero no vayamos directo al Everest o directo a la Aconcagua. Vamos primero por lo primero y tenemos que hacer nuestra bandera.
No voy siempre con la mejor del baile, señor.
No, pero ¿a qué? ¿A perder? Después,
no puedo subir al Everest, intento otro. No sé cuánto, qué sé yo.
Y ¿cierto? Bueno, va a llegar a
ser... Al Everest fui. A los 200 metros me volví, dije no.
Y bueno.
Ahora vamos a la Aconcagua.
Sí. ¿Y a los cuántos metros se volvió?
¿Cuántos metros?
200 metros.
Bueno, entonces su medida es esa. Su medida es esa. Ahora mire, muchachos, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en hacer una bandera, porque la clavamos cuando subimos arriba de todo, la clavamos.
Sí, señor.
Sí. Después de tanto esfuerzo.
Y sí, porque es una manera de decir, aquí estuve...
Aquí el brazo argentino triunfó.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece la bandera argentina?
Claro, qué mejor. Sí.
Maravilloso, pero tiene que tener una leyenda.
Sí, la leyenda del mojón.
No, una leyenda, un texto que diga, por ejemplo...
Algo,
claro. No nos importa que... No nos importa.
No, los muchachos del Ombú, por ejemplo, que somos nosotros.
Claro.
Los muchachos del Ombú...
Del Olmo.
Año 2021, volveremos mejores.
Pero vienen otro y te la zanfanan, me dijeron.
Sí.
No, hay código entre los montañistas.
No, porque los otros quieren que aparezca la bandera de ellos, nada más.
Claro, dejan la de ellos y todas las demás, o se la zanfanan o las tiran para abajo.
No, señor, todas conviven. Entre los montañistas somos todos amigos.
¿Qué van a ser amigos, señor? Se repujan unos con otros.
Además, usted sube, por ejemplo, cierra la ventana, pone la bandera argentina, y al lado hay una danesa. Más sí, allá.
¿Una mina?
No, una bandera.
Oh.
Más allá hay una polaca. Más allá.
¿Tanto?
Lo que fuera.
Tantos países.
Banderas por todos lados.
Bueno, vamos a ir entonces a Sierra de la Ventana a hacer el programa.
Sí, podremos ir, ¿eh?
Sí, sí. Muy bien. Bueno, yo no tengo más material, pero ha sido un informe estupendo. Creo que estamos igual atrasados. Tendríamos que hacer una pausa para luego recibir nada menos que a Manuel Moreira.
Muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y en el momento musical de la noche abrimos la ventana de Prepo, así, la de la casa de Manuel Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué estaba haciendo? Lo agarramos justo.
Me estaba colocando el barbijo.
Pero si usted se pone en cuatro patas para ponerse el barbijo.
¿Qué? ¿No es así?
No, señor.
Ahora para cantar no, tiene que sacárselo.
No, sáqueselo.
Claro, el momento musical es...
Sí, mejor. No, pero como me abrieron la ventana, dije, tengo que estar cubierto.
Claro. Hizo muy bien, señor.
Dios que tiene que tener las ventanas abiertas con circulación cruzada y tiene que estar todo ventilado ahora, ¿eh?
¿Cómo circula? Sí. ¿Y si tengo
aunque
una sola ventana?
Aunque uno esté solo.
Pero si tienes una sola ventana, ¿cómo hace?
No, y tiene que abrir algún otro, busque que algún otro agujero debe tener.
Claro, abre la ventana y abre una puerta, por ejemplo, y ahí ya se arma.
Y se hace forma el chiflete.
Se hace el chiflete.
Se hace la corriente, que es lo que te mata, ¿no?
No, no es lo que te mata, ahora es lo
que... Eso decía mi abuela.
Claro, pero ahora es buena la...
Ahora no, ahora es lo que te salva.
Sí.
Bueno, mientras acompañe el clima...
No, igual, bueno, hay que pasar frío igual.
¿Qué?
Bueno,
2 grados bajo cero, igual abrís todo
igual,
y...
Igual, sí, abre, sí, todo igual.
Se abre, sí,
y
sí.
Abre todo. Sí.
Ideal para el cantante.
Sí, sí.
Sí, claro. Igual yo ya no canto más, así que resuelto hacer una contribución a la música.
Bueno, mire, de todas maneras, aquí hay un bloque musical en el cual está el maestro Gansé, Manuel Moreira, hoy. Y me imagino, Manuel, que ya están también convocando para el trío sin nombre nuevos pedidos.
Sí, sí, hay nuevos pedidos, pero bueno, pueden seguir pidiendo canciones cualquiera y canciones de series.
Bien.
Sí, hay muchas series y hemos hecho pocas canciones. Así que pueden pedir y hay un centro de cómputos que la más pedida es la que haremos.
Sí, sí, un centro de cómputos, pero con protocolo, ¿eh?
¿Dónde está el centro de cómputos instalado?
En la casa...
Bueno, acá en Capital.
Sí.
En la estación Pueyrredón del subterráneo.
Ah, bueno, qué lugar raro para un centro de cómputo. Bueno, bueno. Si le parece... perdón, 6585-5580 es el WhatsApp para hacer los pedidos, ¿eh? Y ahora sí podemos llamar al maestro.
Llámelo.
Bueno, vamos, dale.
Ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el zorro Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche, hay caranchos en el estudio, a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Bueno, a ver, pedidos que tiene el sordo, por ejemplo, le piden Puente Alsina.
Puente Alsina.
Podríamos arrancar ahí.
Es un penal este primer pedido, sí. Realmente. Es un penal.
¿Un penal que va a patear o no va a patear?
Sí.
Bueno.
Mi barrio, mi cuna maneva, donde la guarida refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio. La noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, aquí Carmen de, no sé de dónde dice aquí, sí, creo que de Seiza, le piden, lloró como una mujer.
Ah, sí, como
una mujer. Uy, le sale tan linda esa, maestro.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Ven, grupista, bien debute con el cuento de la tristeza. Pues creí que te morías y te dejaba hablar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el viento, me diste cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pelo un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Y en honor a los estudiantes,
sí,
a todos los estudiantes de la República Argentina, podría ser algo alegórico.
¿Cuál qué?
Como estudiante.
Ah, bueno.
Bien fácil.
Bueno, claro,
estudiante.
Bueno, vamos.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía calle Marreba, una flor linda como una mañanita de sol. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. ¡Ay! Sueño con la luz de tu claro. Lloro al comprar.
yo pienso que va aquel romance terminaría ahora que anochece ya en mi corazón. Aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar, ella que aún la lloro al
Crespi, ¿trajo usted su instrumento como para brindarlo aquí en la mesa? Está bien, ¿eh? Con boquilla.
Bien. Hoy no trajo la campera de cuero, no la trajo, ¿eh?
Se va desvaneciendo ahí la...
Sí.
Está perfecta.
Bien.
Bueno, no, pero lejos de esa melodía le piden hojas muertas.
Con el maestro piano, ¿eh?
¿Usted compró, sí?
No, permiso.
Sí. Marchamos, señores. Recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como @lavenganzaradio y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Ya que tiene la trompeta,
sí.
Nos podríamos ir con Los Santos.
Sí, la versión rápida.
Que me gusta
a mí. La versión rápida.
Pero
la
cada
rápida.
Vez la hace más rápida.
Sí, digo. A lo máximo que dé la velocidad.
Que dé, que dure un minuto.
Ahí va.
Para terminar,
una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.